Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos que nos escuchan desde nuestra linda y querida isla de Cuba. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno en nombre de los miembros de nuestra organización, de la Fundación Félix Varela, así como en el mío propio. Nuestra patria tiene ejemplos de grandes sacrificios en sus luchas por lograr una república donde reinen la justicia y la libertad. Se puede decir que ese sueño se ha logrado por muy cortos periodos, desde finales del siglo XIX hasta nuestros tiempos, en que todavía no lo hemos logrado. Y como dije, son numerosos los ejemplos de inmensos sacrificios. Pero tenemos que poner en capítulo aparte la vida increíblemente capaz de sacrificios como la que llevó Mariana Grajales. Si perder un hijo es una experiencia dolorosísima, perder 6 y al esposo es un dolor inconmensurable. ¿De qué está hecha esta mujer?, se preguntaría Martí comentando sobre su carácter. Mariana nació en Santiago de Cuba, la antigua provincia de Oriente. Hay varias fechas diferentes en cuanto al día y año de su nacimiento, pero la más creíble, por aparecer inscrito en el libro de bautismos de la parroquia santiaguera de Santo Tomás Apóstol, es la del 12 de julio de 1815. Sus padres, José Grajales y Teresa Cuello, habían emigrado a Cuba desde Santo Domingo y se habían asentado en Santiago de Cuba. Su condición de familia de pardos libres limitó su educación, pero no hay duda que recibió instrucción hasta donde era posible en aquella época. Aprendió a leer y escribir, aunque todavía en este detalle también hay diferentes opiniones. El 31 de marzo de 1831, con solo 15 años de edad, se casó con Fructuoso Regueifeiros, con quien tuvo 4 hijos: Felipe, Fermín, Manuel y Justo. En 1840 muere su esposo y 3 años más tarde, en 1843, se unió a Marcos Maceo, quien había nacido igualmente en Santiago de Cuba, a pesar de que todavía hay quien dice que nació en Venezuela. También hay prueba de su nacimiento en Cuba. El matrimonio fue a vivir a la finca Las Delicias, propiedad de Marcos, en Majaguabo, San Luis, y en 1845 les nació el primer hijo, a quien pusieron el nombre de Antonio de la Caridad. Después vendrían más hijos: José, Rafael, Miguel, Julio, Tomás y Marcos, además de 3 hembras: Baldomera, Dominga y María Dolores, que falleció a los 15 días de nacidos. En total, Mariana dio a luz 14 hijos, 9 de ellos con Marcos Maceo. En la finca Las Delicias producían madera, tabaco, frutos menores y tenían algún ganado, lo necesario para mantener tan numerosa familia. Aunque el matrimonio tenía una casa en la ciudad de Santiago, preferían vivir en el campo, en su finca. Una familia de ese tamaño necesitaba una buena disciplina para que todo funcionara ordenadamente. Y Mariana supo reglamentar las horas de las comidas y la de ir a dormir. A las 10 de la noche ya todos tenían que estar de regreso a la casa. Casa que siempre estaba ordenada y limpia. Igualmente la ropa de todos. Antes del comienzo de la guerra del 68, 2 de sus hijos ya habían fallecido. Manuel, María Dolores que mencionamos antes. El 12 de octubre de 1868 les llega la noticia de que Carlos Manuel de Céspedes se había alzado dos días antes en Yara. Marcos Maceo manda a su hijo Miguel al lugar donde había acampado un grupo de patriotas capitaneado por un viejo amigo suyo, Juan Bautista Rondón. De un libro de nuestra amiga Teresa Fernández Soneira, historiadora y escritora, libro que tituló Mujeres de la Patria, obtuvimos mucha información para este programa y ella narra que Marcos y Mariana dieron lo que pudieron a los patriotas. Les entregaron, entre otras cosas, cuatro escopetas, dos revólveres, una docena de machetes y cuatro onzas de oro. Antes de marcharse, Rondón preguntó si alguno de los muchachos estaba dispuesto a luchar a su lado. Antonio, José y Justo se ofrecieron. Mariana fue entonces a su habitación y de allí trajo un crucifijo en su mano alzada y le pidió a su esposo y a sus hijos que se pusieran de rodillas y juraran ante Cristo luchar por la libertad de la patria o morir por ella. Esa misma noche, los tres hermanos, Antonio, José y Justo, partieron hacia Tía Arriba, en la zona de Alto Songo, para comenzar su participación en la guerra. Pocos días después, Marcos se entera que los españoles saben del alzamiento de los Maceo y que han mandado una tropa para quemar la casa, las cosechas, en fin, toda la finca. Deciden entonces que Mariana, junto con sus otros hijos e hijas, además acompañada también por María Cabrales, esposa de Antonio Maceo, que ya se habían casado, que se vayan para el monte para poder escapar. Se dirigieron a los montes de Piloto en busca de refugio. Comienza aquí la historia de luchas y penurias de Mariana Grajales de Maceo. Esta lucha durará 25 años, 10 de guerra y 15 de exilio. Metida en la manigua, acompañando, animando, dando ejemplo de coraje, curando heridos, cubanos o españoles, moviéndose de campamento en campamento con otras mujeres y niños. Mariana se ocupa de los hospitales de campaña, se ocupa de los suministros, la comida, la ropa, etc. La primera vez que traen a su hijo Antonio, muy mal herido, en batalla, las mujeres se echan a llorar y les transmito cómo José Martí describe la escena en el periódico Patria del 6 de enero de 1894 al conocer de la muerte de Mariana. Escribe Martí, y lo abrevio porque es bastante largo. Fue un día en que traían a Antonio herido. Las mujeres, que eran muchas, se echaron a llorar. Y la madre, con el pañuelo a la cabeza, como quien espanta pollos, echaba del bohío a aquella gente llorona. Fuera, fuera faldas de aquí. No aguanto lágrimas. Y a Marcos, el hijo que era un rapaz aún, se lo encontró en una de las vueltas. Y tú, empínate, porque ya es hora de que te vayas al campamento. Según varios autores, Mariana Grajales era una mujer de una profunda fe en Dios y esa fe la sostenía. Esa fe mantenía incólume ante la pérdida de sus seres más queridos. El primero, su hijo Justo, fue capturado cerca de San Luis por los españoles y fusilado el 12 de diciembre de 1868. Ya era capitán. Le siguió su esposo Marcos, quien con grado de sargento es herido de muerte en el combate de San Agustín de Aguaraz en mayo de 1869. Ella lo cuida hasta que días después fallece. Julio, subteniente, murió en la batalla de Nuevo Mundo el 12 de diciembre de 1870. De Miguel y Fermín, que tenía el grado de teniente coronel, no hay información confirmada. Se cree que murieron en el combate de Cascorro el 18 de abril de 1874. Rafael, que había alcanzado el grado de general de brigada, fue hecho prisionero al concluir la Guerra Chiquita y enviado a las cárceles de Chafarinas, en Marruecos, donde murió de tuberculosis el 2 de mayo de 1882. Concluida la Guerra de los 10 años, con la paz del Sanjón, ya Mariana había perdido bastantes hijos y a su esposo. Le quedaban cuatro hijos varones: Antonio y José, quienes caerían en 1896, pocos años después de su muerte. Tomás y Marcos sobreviven la guerra con sus cuerpos llenos de cicatrices. Baldomera y Dominga también se habían incorporado a la guerra, acompañando a su madre, curando heridos, cocinando o lo que hubiera que hacer. Además de madre ejemplar, Mariana Grajales simboliza a la mujer mambisa. Curó heridos en los hospitales de campaña y arengaba a los convalecientes incitándolos a que una vez restablecidos regresaran con más bríos al campo de batalla. Decía Martí que con mujeres así era fácil, no quedaba más remedio que ser héroe. Mariana apoyó la rebeldía de Antonio Maceo en su histórica protesta de Baraguá el 15 de marzo de 1895. Esta valiente mujer solamente salió de Cuba obligada por las circunstancias adversas generadas tras el Pacto de San Juan. Antonio Maceo sabía muy bien que la captura de su madre sería considerado como un trofeo de guerra y así preparó cuidadosamente el viaje de Mariana hacia Jamaica junto con sus hermanas Dominga y Baldomera, así como con su esposa María Cabrales. El 8 de mayo de 1878 embarcaban las mujeres al exilio en Jamaica. Mariana llevaba en el corazón la muerte de varios hijos y de su esposo. Más nunca volvería a Cuba. Pero aún en el exilio, Mariana Grajales nunca dejó de trabajar por Cuba. ¿Cómo iba a hacerlo? Ella no aceptaba que sus hijos y su marido hubieran muerto en vano. En su humilde casa en Kingston, Jamaica, la visitaron José Martí, Máximo Gómez, Flor Crombet y muchos otros que venían a rendirle tributo, a mostrarle el cariño y el respeto que ella merecía, y a todos les daba palabras de aliento y los animaba a continuar la lucha como hacía en La Manigua durante la guerra del 68. Mariana Grajales muere en el exilio el 27 de noviembre de 1893 a los 78 años de edad. Y se dice que todo cubano que vivía exiliado en Jamaica asistió a su entierro. Pasaron los años y los restos de Mariana permanecían en el cementerio católico St. Andrew o San Andrés de Kingston, Jamaica, hasta que el 23 de abril de 1923 llegaron repatriados a La Habana en el guardacosta cubano Baire. Hoy sus restos descansan en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. José Martí dijo de ella: es la mujer que más ha movido mi corazón. Antonio Maceo, además del apoyo total de su madre en la lucha por la independencia de Cuba, tuvo también a su lado a una mujer abnegada que estuvo con él aquellos 10 años en La Manigua y lo acompañó en muchos de sus viajes después en el exilio, en sus esfuerzos por llevar de nuevo la guerra a Cuba. María Cabrales. María nació en la finca San Agustín, en San Luis, antigua provincia de Oriente, propiedad de sus padres. Y esta finca era vecina, colindaba con la de los Maceos, en la zona de Majaguabo. Por lo tanto, María y Antonio se conocían desde niños. Se enamoraron y se casaron en la iglesia San Nicolás el 16 de febrero de 1863. El padre de Antonio, Marcos Maceo, le regaló una de sus propiedades, la finca La Esperanza. Y allí viviría la pareja hasta el principio de la guerra de los 10 años. Varios historiadores han mencionado que Antonio Maceo y María Cabrales tuvieron dos hijos, una hembra, María Caridad, y un varón, José Antonio, que murieron siendo muy niños. Pero esto nunca se ha podido comprobar, ya que no existen registros de bautismos, que era la forma de inscribir los nacimientos en aquella época, ni hay mención alguna de esos niños en documento alguno. María estaba presente aquel 12 de octubre en que el patriota amigo de la familia, el capitán Rondón, visitó a los Maceos y con él se fue su esposo Antonio y sus cuñados José y Justo. Después de la despedida, María regresó a la finca La Esperanza en espera de que Antonio le dijera lo que debía hacer. Cuando su suegra escapa hacia los Montes de Pilón con sus otros hijos e hijas, María Cabrales va con ella y comienza así sus 10 años ininterrumpidos de permanencia en La Manigua, trabajando junto a su suegra en el acopio de suministros y atendiendo heridos. Y cuántas veces ella misma curó las heridas de su querido esposo Antonio. Al finalizar la guerra con el Pacto del Zanjón y la protesta de Baraguá, Mariana y María están en Baracoa. De allí se trasladaron a Santiago de Cuba, donde tomaron el vapor Fernando el Católico rumbo a Jamaica. Igualmente comienza para María Cabrales un largo exilio. En 1880 viaja a Puerto Plata en la República Dominicana y se queda en la casa de Fernando Figueredo. Después regresa a Jamaica y más tarde sigue a su marido hacia Honduras. En Honduras vive con la familia de Máximo Gómez, con la que hace gran amistad. La historiadora, amiga nuestra, Teresa Fernández Oneira, en su libro, menciona el periplo, los viajes de María Cabrales. El presidente de Honduras, Luis Brogan, le facilita un pasaje para Nueva Orleans en los Estados Unidos. En 1885 viaja a Nueva York. En 1886 se establece nuevamente en Jamaica, donde se queda hasta 1890. En ese año viaja a Cuba, pero son expulsados por el gobierno español al descubrir la conspiración que organizaba Antonio Maceo. Regresan a Kingston y allí se queda en lo que Antonio sigue en sus actividades independentistas. Dos años más tarde, ya Maceo había negociado con el gobierno de Costa Rica el establecimiento de una colonia que llamaría Nicoya y en la que recibió a unas 100 familias cubanas. Muchas de ellas eran veteranos de la guerra del 68. Pero Maceo debe continuar sus planes y María se queda administrando aquella colonia. En 1892, Martí visita Costa Rica y conoce a María Cabrales, con la que establece una gran amistad. Pocos días después, María funda el Club Patriótico José Martí. Después fundaría el Club Hermanas de María Maceo, que celebraban fiestas y veladas para recaudar fondos para la guerra. Enrique Loynaz del Castillo habla de María Cabrales en un artículo. Dice él: "Yo la he visto en Costa Rica. Va a cada hogar cubano y son para ella los honores y el corazón. Y las señoras y las niñas se agrupan en torno suyo y ahorran para poner en sus manos el dinero que sirve para la guerra". Cuando Maceo parte para Cuba, ella queda en Costa Rica con muchas deudas, incluyendo el embargo de la casa en que vivían. Pero ella, con su trabajo, logró liquidar todas esas deudas. Cuando le insinuaron de recibir alguna ayuda, dijo que ese dinero estaba mejor empleado en aquellos que llevaban el fusil al hombro. Por cierto, igual fue la actitud de la esposa de Máximo Gómez, Manana, cuando le hicieron esa oferta. Maceo también le confió el ser correo de la guerra. Él le hacía llegar los reportes que ella transmitía a la prensa. Llegó inclusive a publicar un folleto que incluía un resumen del diario de campaña del general José Miró Argenter, en el que ofrecía detalles de la invasión. Este folleto se vendió para recaudar fondos a favor de los heridos de la guerra en Cuba. Maceo peleaba y ella trabajaba en Costa Rica haciendo su parte. Un día le llega el rumor de la muerte de su esposo. Tuvo que esperar unos días para recibir la confirmación. Los patriotas enseguida se comunicaron con ella, ofreciéndole sus condolencias. Máximo Gómez, que junto con su lugarteniente general había perdido a su hijo Panchito, le escribe el 2 de enero de 1897: "Usted, que es mujer, llore, María. Llore por ambos, por usted y por mí, ya que a este viejo no les dable el privilegio de desahogar su tristeza". Tomás Estrada Palma también le escribió con sentidas palabras: "Noble señora, sois hija predilecta de la patria. Enseñadnos con vuestro ejemplo de fortaleza a no desmayar jamás en la obra de redención, por cruentos que sean los sacrificios". Una muestra de la nobleza de esta singular dama es la carta que dirige a un político español, Manuel Castelar, el 22 de enero de 1897, en ocasión de un escrito de él, y menciono solamente unos párrafos. en medio del vocerío del noble júbilo que se levantó en toda España, con ocasión de la muerte de mi consorte, el mayor general Antonio Maceo, se singularizó usted por la corrección de su conducta, consagrándole palabras de respeto y consideración a aquel heroico jefe cubano. Y como yo aprendí de él a admirar y enaltecer las acciones generosas de los enemigos, me considero obligada a manifestar a usted mi gratitud. Y termina la carta diciendo: yo me conformo con la justicia incompleta que usted ha hecho y aplaudo con valor su conducta, la cual, emocionado hondamente mi corazón de viuda atribulada, ha mitigado el amargo sentimiento de desprecio que me inspiró el populacho congregado en las plazas y paseos de toda España para festejar, en horrible saturnal de caníbales, el fin glorioso de un caudillo enemigo e ilustre, por méritos y por hechos, y que fue siempre tan bravo en la pelea como generoso en la victoria con el enemigo derrotado. Después de la muerte de Maceo, apesadumbrada y obligada por su dignidad a pagar todas sus deudas, regresó a Nicoya para restablecerse y trabajar en la colonia que había fundado su marido. Alcanzada la independencia, María Cabrales regresa a Santiago de Cuba, a donde llega el 13 de mayo de 1899. Por iniciativa de Emilio Bacardí, se le otorga la cantidad de 50 pesos mensuales de los fondos del ayuntamiento de la ciudad. El Centro de Veteranos la nombró directora del Asilo Huérfanos de la Patria. Del exilio, María trajo baúles llenos de objetos, recuerdos, correspondencia, colecciones de periódicos, telegramas, revistas, todo un caudal de información histórica desde sus años en la Manigua. Un sobrino, Gonzalo Cabrales, se encargó de organizarlos y sacó de ellos la información que utilizó en un libro que tuvo mucho éxito, que publicaba, tituló Epistolario de Héroes. María estuvo en el cementerio de Santa Ifigenia para rendirle tributo a José Martí en el cuarto aniversario de su muerte. Y cuando en el Cacagual se acuerda erigir un mausoleo en recuerdo de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro, es invitada de honor de las autoridades de la ciudad. El viernes 28 de julio de 1905, a las 10:30 de la mañana, María Cabrales de Maceo fallece cuando era trasladada de su finca San Agustín, cerca de San Luis, a Santiago de Cuba para recibir atención médica. Sus restos fueron velados en la casa del gobierno provincial, a donde asistió una gran cantidad de pueblo, desde las más altas autoridades hasta los ciudadanos más humildes. Su féretro fue escoltado por más de 100 jinetes hasta el cementerio Santa Ifigenia, donde descansan tantos héroes de nuestras guerras de independencia. Bien, amigos, a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les agradezco la atención prestada. Agradezco también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos da de comunicarnos con ustedes y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Los espero en el próximo programa. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.